Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio, el número 60, 6-0, por si querés ir a jugar a la quiniela, aunque hay que quedarse en casa. No, es la edad tuya. Bueno, el que se metió ya es Quique Cano, pero no me deja terminar la presentación. Tenemos un Tres Iguales muy especial. Les cuento que además estamos haciendo otras cosas. Nosotros, por ejemplo, Dani hace Instagram Live con varias personas del tenis. Yo tengo el nuevo capítulo de Tenis Sport ya, que se puede ver en el Facebook, en tenisport.tv. Y Quique Cano está lanzando en estos días nuevos episodios de Puentes y Castillos, que se van a emitir a las 12 de la noche para que actúe como conciliador de sueño. ¿No? ¿No es así, Miche?
Buenas tardes a todos. Así, sí. Quique Cano, una idea, bueno, es una vieja historia, porque ahí nuestro invitado no la conoce, pero Quique Cano en los viajes le saca fotos hasta las baldosas y hace relatos de cada una de las visitas y hace... Se hace bastante difícil pasear con Quique Cano, porque una visita que cualquier persona la hace en 25 minutos, él tarda 2 horas y media, porque hace un relato, un relevamiento absolutamente de cada adoquín y cada pedazo de pared que uno encuentra en los paseos. Igual, hablando de eso, la pandemia, ¿no? Cómo uno extraña poder viajar, poder recorrer el mundo, y cómo el tenis, lamentablemente, el deporte por excelencia más globalizado del mundo, lamentablemente le agarra de lleno más que a cualquier otra actividad.
Quique, para vos va a volver, se va a jugar el US Open, porque la gente del US Open dice que está preparada y hoy bueno, mejor, no está fácil, faltan 4 meses.
Falta mucho tiempo todavía para que se tome una decisión sobre Nueva York. Yo creo que todavía está muy verde tomar una decisión sobre jugar o no el US Open. Como se ven las cosas y teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, uno tendría que decir, bueno, ya está, pasó, ¿no? Hay quienes por ahí están especulando con que la gira o el año siga y casi como que se pegue con el 2021. Total, los jugadores no se van a poder quejar este año de falta de descanso. Creo que justamente este año lo que van a estar necesitando es competencia, algunos necesitar componer sus bolsillos, sus cuentas bancarias, porque ya van muchos meses, o sea, mucho tiempo en que se va a estar dado y mucho tiempo más en que se lo va a estar. Con 2 Grand Slams que están ya postergados, uno está con realización de un año dentro de un año, como es Wimbledon, el Roland Garros, que en teoría se haría en septiembre, quiero decir que el US Open va a estar especulando con posibilidad de una continuidad cerca del fin de año, pero todo esto está para hablar. En principio sigue la idea de jugarse en septiembre. Estados Unidos tiene un poder de recuperación muy grande, pero hay que ver cómo pega esto en la gente, ¿no? Porque son muchos los decesos y mucho el contagio que hay justamente en la ciudad que tiene al tercer Gran Slam del año, al cuarto, perdón, Gran Slam del año. Pero bueno, esto se va a ir viendo. No, o sea, Roland Garros se suspendió bastante antes y Wimbledon también. Veremos si ya dentro de un mes y medio, tenemos novedades acerca del US Open.
Sí, yo quería agregar antes de presentar Coru a nuestro invitado especial de hoy de Tres Iguales. Hay mucha preocupación dentro del ambiente del tenis. Hay mucha gente, por la gente que sigue el tenis, ¿verdad?, que escucha Tres Iguales, conoce cómo es el ambiente de tenis, que no está constituido por Federer, Nadal, Djokovic y Del Potro, es mucho más grande. Pero hay preocupación porque muchos tenistas se sienten desamparados. El ATP y la WTA son sindicatos, que deberían funcionar como justamente un sindicato. De hecho, mucha gente por ahí desconoce, cada tenista cuando gana un premio tiene un pequeño descuento de porcentaje, entre otros, además de los impuestos y demás, se le hace una retención que va a una bolsa de seguros. En general, esto se utiliza para jugadores que por algún accidente tienen que dejar de jugar y cobran durante mucho tiempo una especie de seguro. Pero se sienten los tenistas, muchos, hablando puertas adentro, todavía no lo quieren hacer comunicar, lo están haciendo a través de los voceros, los que son el consejo de jugadores, llámese Novak Djokovic, Bacek Pospisil, entre otros, John Isner, que le están empezando a decir a ATP, muchachos, ¿qué hacemos con el que está 150 del mundo? Con los entrenadores, con los preparadores físicos, los que viven el tenis, si es que no hay competencia. Si vuelve el 12 de julio, como hoy marca el ATP, cosa que no creo, bueno, serían 4 meses, se puede bancar. Ahora, si no se juega en todo 2020, es un serio problema para los laburantes del tenis, que son básicamente el 90% del conjunto del tenis.
Y hay muchos jugadores que ya creen que no se va a jugar en el 2020, y hay muchos que me dicen que puede ser, como dice Cano, una temporada larga, de octubre a octubre o a principio de noviembre del año que viene, y hacer un pequeño parate por la fiesta. Pero bueno, Quique, ¿te encargás de presentar al invitado que tenemos hoy en este episodio número 6?
Sí, pero está,
iguales bailas antes.
Exactamente, y bueno, está relacionado con todo esto. Vos dijiste, baila Santé, y cómo afecta el tema del dinero a los jugadores, ¿no? Y cómo les llega, porque hoy vamos a tener como invitado a Norberto Beto Mañas. Es justamente propietario de la Santé, presidente de la Cámara de Farmacias, o de una de las Cámaras de Farmacias. Ahora nos va a explicar esto, y creo yo que más allá de todo lo que hace por el tenis y el deporte, a hablar con él en un momento en que justamente todos estamos pendientes de qué pasa con los fármacos, ¿no? Con aquellas cuestiones de primera necesidad y que necesitamos hoy. Así que tenemos muchísimo para hablar con él. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludar.
Hola, Quique, Dani, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por invitarme.
Un placer. Bueno, ¿cómo están las cosas?
Bueno, bien, les cuento, bueno, ahí, Quique, en la presentación te hago una aclaración. Yo soy presidente de ASOFAR, que es una de las cámaras que nuclea las farmacias en la República Argentina. Y, bueno, además de tener mi empresa, como bien saben, que es la Santé, y también soy tesorero de San Lorenzo, ¿no? Del Club Atlético San Lorenzo Almagro. Así que eso también se los contaba. Dentro de las pocas actividades que tengo, me sumé a una que fue sumando a la Comisión Directiva de San Lorenzo. Pero bueno, en lo que respecta a mi sector, la verdad que bastante movido, con un montón de cambios de regulaciones todos los días, con problemas de abastecimiento en algunos insumos básicos. Ahora estamos con el tema de las vacunas antigripales, la semana pasada fue el tema del alcohol en gel, ahora también el tema de los barbijos. Bueno, nada, esto es un poco lo que ustedes saben que se emite en los medios de comunicación y nosotros lo vimos en carne propia.
Claro, justamente de esto era lo que yo hablaba en la presentación, Beto, de esta necesidad que tiene la gente de sentirse, por un lado, contenida, saber que los artículos que necesita van a estar, y por el otro lado, llegar hasta una farmacia o un lugar donde se venda, que estos productos no solamente estén, sino que se vendan a un precio lógico. Yo en un momento hice el comentario en las redes de que me pidieron por un litro de alcohol en gel 1.500 pesos. Me pareció un exceso. ¿Eso está sucediendo? ¿Pasa? ¿Cómo se vive rubro farmacéutico?
Eso por ahí pasó en algún caso puntual al principio que empezó toda esta locura. Después se fue regulando, hubo muchas inspecciones del gobierno también, la Secretaría de Comercio, la AFIP, las intendencias, gobiernos provinciales en todo el país que salieron a controlar el precio. Eso hizo un poco regular el precio. También lo que generó es desabastecimiento, ¿no? Porque nosotros no somos, las farmacias no son formadoras de precio, sino lo que hacemos es trasladar el precio de nuestros productores, de los laboratorios, los que producen estos productos, y bueno, obviamente los precios vinieron con números que no podíamos creer y no podemos absorber, obviamente, a darlo al público perdiendo plata, digamos, ¿no? Entonces, nada, se generó todo un problema ahí en el medio. Ahora es como que las empresas productoras empezaron a estabilizar los precios y el abastecimiento. Ya la semana que viene va a haber una gran cantidad de oferta de alcohol en gel de un laboratorio muy importante nacional, uno de los primeros laboratorios del país. Así que, bueno, eso va a tender a normalizarse. Pero bueno, como yo les contaba recién, todos los días surgen cosas nuevas. Hace 15 días era el tema del alcohol en gel. Ahora estamos con problemas en el abastecimiento de barbijos, estamos con las vacunas antigripales, que entregaron mucha menos dosis de las dosis que está necesitando la población. sin ir más lejos, una EPAMI, por ejemplo, una cédula gratuita a todos los abuelos, nos llegó un 20% de la mercadería que tenía que llegar, entonces obviamente no hay para todo el mundo, y bueno, eso nos está generando bastantes dolores y ruidos dentro de todos nuestros locales, ¿no? Eso genera angustia, genera que la gente venga a la farmacia, que no lo tengamos, pero bueno, lo que les contaba hace un ratito, todos los días estoy lidiando con algo nuevo y con cosas que van cambiando, yo creo que también producto de la inexperiencia de no saber cómo transitar esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se haya aplicado la cuarentena, me parece que es algo a nivel mundial, no solamente nos toca a nosotros, pero bueno, hay determinadas cuestiones por ahí que se pueden haber visto de otra manera y en el caso de la vacunación antigripal, creo que era clave que el gobierno se asegurara la cantidad de dosis que iba a requerir la población, sobre todo la población de mayor riesgo, ¿no?
Beto, y bueno, había rumores con la posibilidad de que se levante la cuarentena, a lo mejor la próxima semana, y digo, si hay un rubro donde la gente se ha agolpado durante misma la cuarentena, dos rubros, los supermercados y las farmacias. ¿Cómo pensás que puede darse ese tránsito? Me imagino la gente, como decía vos, ahora todos se quieren vacunar, todos quieren ir a la farmacia a comprar cosas. ¿Cómo se administra vos que tenés una cadena de farmacias y traspolarlo a otros que por ahí tienen pequeños locales o farmacias? Acá en provincia vimos, yo fui dos o tres veces a la farmacia, muy bien organizado, entraban apenas dos personas, hacían la cola, mantenían la distancia, pero en un marco de cuarentena. Ahora, si se levanta la cuarentena y es libre, me imagino un caos.
Sí, en realidad nosotros vamos a mantener, nosotros tenemos un protocolo de atención a todos nuestros clientes y pacientes, así que eso lo vamos a seguir manteniendo porque, a ver, la farmacia es un centro de salud también, ¿no? Una clínica, un hospital, y viene gente que está sana, gente que está enferma, gente que tiene cualquier factor de riesgo, abuelos, digo, entonces tenemos que cuidar mucho ese tema porque en cualquier caso que haya en una farmacia es un tema bastante complicado y complejo porque tenemos que cerrar. Y eso nos acarrea un montón de problemas internamente, ¿no? Y lo que pasó justamente, Dani, lo contabas recién, ¿no? Los primeros 15 días, cuando arrancó el tema de la pandemia, todavía no estaba decretada la cuarentena total, la gente se volcó a las farmacias y salió a comprar medicamentos como si fuera que se acababa el mundo. Eso lo que produjo es desabastecimiento en algunos productos claves como el paracetamol, que no se los nombré recién, claro, que es un medicamento para bajar la fiebre, que bueno, eso ya, digamos, se solucionó a la semana. Y lo que nos está pasando ahora es que obviamente la gente ya se estoqueó, compró nada y ahora bajó muchísimo la cantidad de gente que viene a comprar. Entonces, bueno, ahora estamos más ordenados. El tema es cuando se libere o se flexibiliza la cuarentena, no sé cómo vamos a terminar respondiendo. Lo que vamos a hacer nosotros seguro es mantener el mismo nivel de atención como si estuviéramos en la cuarentena. Con la gente, con X cantidad de gente por local, por metro cuadrado y el resto de la gente esperando afuera.
¿Algo más que quieras agregar, Beto, sobre este tema para pasar un poco al deporte?
No, nada, me parece que hay un montón de cosas que están diciendo, muchas cosas que... Creo que algo bueno que sí les puedo aclarar, que el gobierno venía medio atrás con el tema, que era el tema de la receta electrónica. Por suerte logramos nosotros desde Asofar, más allá de toda la parte mediática que se hizo, también una gestión hasta el Ministerio de Salud de la Nación, de Provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país, y logramos destrabar esto, así que creo que es algo bueno para que la gente no venga a la farmacia con la receta física ni tenga que trasladarse al médico para pedir una receta, ¿no? Entonces yo pido una receta al médico de manera digital, la receta viene a la farmacia o la tiene el paciente en su WhatsApp, nosotros levantamos la receta y podemos expender el medicamento sin problema.
Bien, fenómeno. Beto, si te parece, vamos a pasar al deporte. Y antes de hablar de tenis, hablemos un poquito de fútbol. Acá, en esta reunión, hay tres personas que sabemos de fútbol. Quique, vos y yo. Miche es hincha de Vélez, así que no sabe de fútbol. ¿Qué es lo que te trae más dolor?
Con Miche nos debemos una invitación mutua.
Sí, señor.
¿Qué es lo que te trae más dolores de cabeza? ¿La Santé, el fútbol, ahí como tesorero de San Lorenzo, o el tenis?
Ah, yo qué sé, todos tienen dolores de cabeza distintos, ¿no? Con distinta magnitud. Lo de San Lorenzo, realmente estamos todos los dirigentes muy preocupados del fútbol, porque este parate, están todos los clubes cerrados, sin posibilidad de generar ingresos más allá de la cuota social, y eso obviamente está pegando de lleno a los clubes, ¿no? viendo cómo hacemos para pagar los sueldos, cómo renegociamos los contratos con los jugadores. No está fácil el tema. Y en lo que es el tenis, bueno, el tenis está parado, o sea, bien usted lo decía, no sabemos cuándo vuelve. Yo me la paso viendo videos de los distintos tenistas entrenando, haciendo cosas en su casa y demás, pero para un deportista de élite este parate no sé cómo también le va a terminar afectando, ¿no? Porque no le pega la pelotita, no entrena, o sea, es como que la pretemporada que hizo a principio de año ya como que la tiene perdida. Así que bueno, no sé cómo va a terminar pasando eso. Y en la farmacia les conté hace un rato, los dolores de cabeza que tengo son continuos y diarios.
¿En San Lorenzo decidieron tocar el tema de los sueldos de los jugadores? Porque en todos lados están tocando los sueldos, que bajan la guita a los jugadores. ¿En San Lorenzo hicieron lo mismo? ¿Cómo se la van a arreglar ahí? Porque no hay entrada, quiero decir.
Mira, esto es algo que están manejando no solo San Lorenzo, sino todos los clubes del fútbol argentino y en realidad del fútbol mundial. No sé si vieron ejemplos en el Barcelona, en Italia y en otra liga del mundo. O sea que
sí.
No escapa la generalidad del fútbol mundial. A ver, cada caso y cada club creo que es particular. Tiene su contrato, su nivel de sueldo que le pagan a los jugadores y demás. Así que, nada, nosotros estamos justo ahora en plena negociación con los jugadores, con los referentes del plantel. Y no te puedo dar mucho detalle del tema, pero las negociaciones vienen bien, los jugadores son conscientes de lo que está pasando, así que yo no dudo que en breve va a haber algún acuerdo con ellos. Y lo mismo creo que le va a pasar al resto de los clubes, pues están todos en la misma, ¿no? No escapamos a lo que está pasando en todos lados, digamos.
Se viene, si vos, Beto, como referente del fútbol, te saco por ahí de San Lorenzo, porque cada club es una historia distinta, pero ¿vos crees que se viene una especie de especificación del fútbol en líneas generales, un sinceramiento del fútbol, pensando que estamos en Argentina y que venimos de una pandemia que va a golpear los contratos en todo el mundo?
Yo creo que sí. No sé si la palabra especificación, pero sí un sinceramiento de los sueldos de los jugadores en el fútbol argentino. Yo creo que eso va a terminar pasando. Y no solo en el fútbol argentino, esto va a pasar en todo el mundo. Digamos, hay clubes que no van a poder seguir pagando lo que estaban pagando, porque los derechos de televisación obviamente que van a recibir es menor. Y al estar el fútbol parado, los clubes dejan de cobrar un montón de ingresos. Yo recién les dije derecho de televisación, no hay que volver a hacer los sponsors, venta de entradas, hay un montón de cosas que dejan de percibir los clubes, y esto obviamente, lamentablemente, un club se maneja con un presupuesto, o sea, le ingresa X cantidad de plata y con eso le paga a los empleados del club, a los jugadores, y bueno, después mantener la estructura del club, ¿no? Y creo que esto va a terminar de alguna manera pegándole a todos.
Beto, digamos, estamos en un podcast de tenis, ¿no? Entonces la gente se preguntará qué tiene que ver Beto Mañas con específicamente el tenis. Y siempre contamos algo que mucha gente lo sabe y muchos otros no, que lamentablemente vivimos en un país donde la infraestructura, los presupuestos tenísticos para los jugadores son prácticamente nulos. O sos super crack, un Del Potro que por ahí no necesita un sponsor, alguien que lo ayude en el arranque, o sos lo que le sucede a la gran mayoría, que necesita el empuje. Siempre decimos que hay dos tipos de sponsors en el tenis. Está el sponsor privado, que muchas veces son inversionistas, tipos que se juntan, que por ahí tienen buen poder adquisitivo y bancan un jugador. Caso, ejemplo, digo, Schwartzman, por ejemplo, que un privado lo ayudó durante un tiempo y después, cuando a Diego le va bien, devuelve el préstamo y hace un contrato, como si fuera a apostar un caballo, con todo respeto. Y después tenés empresas como, por ejemplo, la Santé, que también es privada, por supuesto, y que tiene otro modo o otro foco del negocio, que es sponsorizar a tenistas. ¿Por qué se te dio eso? ¿Es por tu fanatismo por el tenis? ¿Cómo te surgió la posibilidad de que has tenido, bueno, ahora estamos en épocas un poco más complicadas, pero has tenido una enorme cantidad de jugadores y hoy tenés un buen grupo de jugadores auspiciando y estás vinculado al tenis desde hace muchísimo tiempo?
Mira, todo empieza por mi fanatismo por el tenis. Yo soy jugador de tenis, jugué al tenis, bueno, desde que tengo 6 años que juego al tenis. Es un deporte que me apasiona, que me encanta, y hace unos cuatro años atrás, dentro de San Lorenzo, fui uno que organizó el primer interclubes que se hizo en San Lorenzo, donde se jugaban las finales de primera división. Y ahí empecé a conocer un poco más a fondo la realidad de muchos jugadores y dije, bueno, empecé a apostar por algunos en aquel momento, como para ver cómo nos iba, qué repercusión tenía también en la marca, cómo posicionar nuestra marca con un deporte que de alguna manera se piensa que es elitista, pero no creo yo que sea así, pero bueno, se cree que es elitista. Y empecé de a poco con algunos jugadores y la verdad que los resultados fueron muy buenos y al cabo, después del paso del tiempo, empecé a apoyar más jugadores y bueno, con algunos ejemplos que ustedes conocen y bueno, que después por ahí los charlamos puntualmente por cada uno. Pero, a ver, lo hago principalmente por mi amor al tenis, porque me encanta el deporte y me pareció, a ver, que mi granito de arena en aquel momento podía ser empezando a apoyar a muchos chicos que, como bien decías, Dani, no todos son del potro, todos arrancan muy de abajo, no llegan ni para pagarse un viaje en avión para jugar un torneo en el exterior, tienen muy pocos torneos en Sudamérica, eso no los ayuda tampoco. Y no sé, un jugador de Future termina el Future y tipo terminó perdiendo plata aunque haya ganado el Future. Entonces, conociendo esa realidad es donde a mí me despertó, digo, bueno, voy a empezar a acompañar a unos chicos, obviamente no puedo acompañar a todo el tenis argentino, pero algunos chicos en particular a ver cómo nos va y la verdad con muy buenos resultados, he tenido un montón de gratas sorpresas con ellos, del trato personal con cada uno, de cómo también se han portado conmigo, cómo lo han devuelto en un montón de cosas. Así que la verdad estoy muy, muy contento y hoy no puedo tener la misma cantidad de jugadores que tenía hace unos años porque obviamente el contexto del país cambió también y no podemos seguir apoyando a tantos. Elegimos algunos, pero bueno, la realidad es que en la medida que podamos vamos a seguir haciéndolo seguro.
¿Con qué chico estás apoyando?
Hoy estamos con Juan Londero, con Fede Coria, con Guido Pela en varones y en mujeres estamos con Nadia Podro. Hoy estamos apoyando a ellos.
Pues lo venís apoyando hace tiempo, ¿no? El Londero no era 50 cuando vos lo empezaste a apoyar, obviamente. Y Fede Coria no era 102, 103 con el ranking congelado que tiene hoy cuando vos empezaste y Nadia tampoco era 170.
No, cuando yo empecé, mira, aquí Fede estaba creo que 380 o 390 del mundo cuando yo empecé a apoyarlo y esto ya con Fede hace 3 años que estoy, 3 años y pico que estoy y bueno, ahora está 102 del mundo, o sea que realmente lo de Fede ha sido increíble. Con Juan, con el Topo arranqué, mira, no me acuerdo bien el ranking, pero creo que estaba 120 o 125 del mundo, pero yo ya había empezado a hablar con él cuando estaba 180. No había empezado por X circunstancias. Arranqué con él cuando estaba 120, 125 el mundo, y mirá lo que es el Top Boy. De hecho, jugó con los cuatro maestros el año pasado. Tuve la suerte de poder ir a verlo a Roland Garros, de vivir con él, de vivir toda la previa del torneo, de lo cual estoy muy agradecido con él, ¿no? Porque me hizo sentir siempre parte del equipo de él, no simplemente un sponsor, y eso es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Que lo que más me llenan en definitiva. Y con Guido arranqué fin del año pasado en la Copa Davis. Ya si bien yo a Guido lo conocía porque había jugado para San Lorenzo y habíamos hecho algunas cosas, pero oficialmente a partir del año pasado arranqué con Guido. Y con Nadia, como bien decía, ya hace dos años que estoy con Nadia. No me acuerdo el ranking que estaba, pero Nadia dio un salto increíble, bueno, terminó ganando los Panamericanos el año pasado, clasificando los Juegos Olímpicos, bueno, y así un montón de otros chicos que no los nombro, pero a los que sí estoy acompañando, que han tenido un montón de buenos resultados y ahora por un tema también de circunstancias no pude seguir haciéndolo.
Bueno, con casi todos ellos jugaron para San Lorenzo, alguna u otra medida de inquietud fueron jugando para San Lorenzo. El club que además introdujo digámosle innovación en lo que fue jugar el tenis de primera, ¿no? En lo que fue el Interclub de primera. ¿Por qué se ocurrió, cómo se les ocurrió generar esa competencia, digamos, de esa manera en San Lorenzo? Porque fue todo un cambio. En una semana hacerlo todo bajo techo, en una pista cubierta, y además, bueno, con esto que vos le agregabas, ¿cierto? De que varios de esos jugadores que jugaban representando a San Lorenzo terminaba siendo apoteado por la frontera.
Mira, en el 2017, creo que fue a mediados de 2017, lo conocí a Alberto Barilari, que es el director de tenis de San Lorenzo, y empezamos a hablar de la idea de potenciar el interclubes y por qué no tener un interclubes similar a lo que es Europa, ¿no? Donde juegan los mejores la primera, y tener otro nivel con gente que pueda verlo, con transmisión de televisión en vivo y demás. Y lo hicimos en aquel año, hablamos con la asociación, que justo estaba en el cambio no, todavía no habían asumido las nuevas autoridades, pero estaba justamente en plena el acto eleccionario. Y lo hicimos todo en la ciudad deportiva de San Lorenzo, la verdad que un éxito muy bueno. En aquel momento jugaron Guido para San Lorenzo, jugó Fede Coria, por ejemplo Andrea Colarini jugó para Geva, jugó Ceballos, bueno, no me acuerdo ahora quiénes más estaban, pero no sé, Maxi Esteves en San Lorenzo, en las chicas estaba Julieta Estable, estaba Katy Pela, Mary Irigoyen, jugó también creo que Flor Labat jugó para la UNTEC, ya no me acuerdo bien quiénes jugaron todos.
Fernanda Brito
también, sí, por eso no me acuerdo todo el nombre exacto, pero jugaron un montón, de los mejores en aquel momento, me acuerdo, sin Del Potro y sin el Peque Schwarman en aquel momento. Como había ido también, la repercusión había sido muy buena, y entre los mismos tenistas les había gustado mucho esto, porque también lo usaban como parte de su pretemporada, porque podían tener partidos y roce de partido en plena pretemporada. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo más importante en el 2018, el año siguiente? Y ahí se nos ocurrió hacerlo en el polideportivo de Boedo, para hacerlo en estadio cubierto, con otro tipo de superficie. Y ahí sí empezar a tentar a jugadores de mejor ranking. Y bueno, jugaron todos en lo que es varones, menos Del Potro. Y en lo que es mujeres, jugaron las mejores mujeres de la Argentina y una del exterior también. Así que la verdad fue un éxito rotundo. Ustedes creo que lo vivieron, lo han visto, y la verdad que feliz yo, por lo menos, de haber sido parte de eso, dentro de los que ayudó a organizar eso, ¿no? Así que nada, creo que se le dio un gran vuelco al Interclubes. El año pasado vimos también un Interclubes increíble, que terminó jugándose en el Buenos Aires. Creo que este año también, no sé, bueno, ahora con todo este tema de la pandemia, cuándo se terminará jugando, pero también la sede ya estaba definida, que iba a ser Buenos Aires de vuelta, en cancha rápida, con el marco de público que vino el año pasado. Entonces creo que es como que generamos algo nuevo en el tenis, algo un espectáculo distinto a lo que es la Copa Davis, que con el cambio que tuvimos de Copa Davis dejamos de tener este tenis de alto nivel en Argentina, salvo los ATP. Bueno, nos pareció una buena idea en aquel momento, y la verdad es que esto se vio después en los hechos, que fue así.
Beto, vos tenés un doble vínculo acá, porque sos dirigente de fútbol, de un club de fútbol como San Lorenzo, que tiene mucho tenis, porque, como bien decía, San Lorenzo viene trabajando en el tenis hace muchísimo tiempo, no solamente con los interclubes, sino con muchos futures y women's que han hecho. Y yo, cuando me acuerdo, empezaban los primeros torneos de San Lorenzo, desde el lado de Vélez, como socio, además de hincha de Vélez que soy, decía, ¿por qué otros clubes de fútbol no imitan a San Lorenzo en ese sentido? Hay muchos clubes de fútbol que tienen muy buena actividad de tenis, como Vélez, como Lanús, como Ferro. Por supuesto que están los clubes de tenis tradicionales, el Lawn Tennis, el Tenis Club Argentino, Harrods y demás, que juegan los interclubes. ¿Hay alguna manera de contagiar a los clubes? Porque los clubes de fútbol lo que tienen es la camiseta popular que no la tiene un club de tenis, esto hay que decirlo. Ver a un jugador de tenis jugar interclubes con la camiseta de San Lorenzo, o con la de Ferro, o con la de Vélez, está bueno. River tiene en damas, pero no en caballeros, pero me imagino sumar equipos como River y Boca, sumar a Central, a Newell's, a Belgrano de Córdoba, a San Martín de Tucumán, hacerlo bien federal. ¿No es algo que se podría hacer, que la asociación podría encargarse de hacer, como un gran torneo interclub federal? Y este año sería un buen año, cuando uno cree que por ahí no haya actividad internacional.
Mira, sí, el año pasado salió ese tema, me acuerdo. El año pasado, no, perdóname, en el 2018 salió de empezar a armar algo federal o por zonas y después hacer una gran final en aquel momento en Buenos Aires. Creo que es una gran idea, es una excelente idea. Vos fijate que los últimos campeones de interclubes fueron justamente los clubes de fútbol. Ferro, claro. San Lorenzo, en el caso de Geva no, bueno, en el caso de Geva que fue campeón pero no es un club de fútbol. Pero Racing, por ejemplo, tiene tenis, que no lo nombraste recién. Hay varios clubes que tienen un buen nivel de tenis y creo que de alguna manera se empezó a contagiar esto, ¿no? Porque en Ferro, no sé, jugó Facu Bagnis, jugó Del Bonis, jugó Fede Del Bonis también. En el caso de River, las chicas, como está Fernanda Brito, varias chicas que jugaron también, tienen una primera, pero que no tuvieron ninguna figura el año pasado. Creo que estaría bueno que todos los clubes se contagien de esto. porque también le daría todo el ambiente, el folclore del fútbol, lo que es el tenis. Parece que eso es lo que ayudaría a que el tenis sea más masivo, que haya más chicos que se vean reflejados no solamente con el jugador de tenis, sino también con la camiseta del club a la que representan. Y eso lo que puede generar es que más cantidad de gente se pueda acercar a jugar al tenis. Entonces nosotros lo vimos desde ese lado, creo que de alguna forma se empezó a contagiar, pero bueno, como te decía recién, no sé ahora este año cómo vamos a hacer con el tema este de la pandemia y cómo se organizan interclubes. La verdad que no le he hablado. Sí, también les quiero contar algo que no se los dije antes, que está bueno para que la gente lo sepa. Cuando fuimos con la idea y me senté con Matías Lames, que en aquel momento presidente de San Lorenzo, ahora es ministro de Turismo y de Deporte de la Nación, con Marcelo Tinelli, que ahora es presidente de San Lorenzo, a los dos les encantó la idea, la apoyaron, a tal punto que se metieron dentro del tema, hablaron con la asociación y están muy comprometidos con esto. Entonces, la verdad que yo estoy muy agradecido con ellos en aquel momento, porque yo no era muy conocido. Si bien era conocida el ambiente del tenis y me conocían de algo del ambiente del tenis, no del ambiente del fútbol, y ellos compraron de alguna manera esta idea, y la pudimos llevar adelante de San Lorenzo gracias a ellos, así que quería hacer esa mención especial.
Vos fuiste por estos pibes que, como bien decías, por ahí no tenían un muy buen ranking, se fueron metiendo, porque todos se calaron un poco en el ranking. Contaste cómo los elegiste. Si hoy tuvieras que elegir otros chicos, más allá de estos que ya estás vos acompañando, ¿pudiste ver a otros? ¿Hay jugadores que te gustan? ¿Jugadores que te gustaría poder apoyarlos en la carrera?
Sí, mira, esto es algo muy, o sea, no hay nada objetivo a la hora de elegir por ahí un jugador, ¿sí? Por ahí la percepción, la parte personal que uno tiene o el feeling que genera con cada uno. Y principalmente lo que hice fue apoyar inicialmente a los que jugaban o que juegan para San Lorenzo, ¿no? O sea, tenía que ver con mi doble vínculo con el club. Entonces, por eso dije, bueno, voy a apoyarlos durante el año desde mi empresa con el objetivo que después puedan estar jugando para mi club, ¿no? Entonces, eso tuvo la finalidad, fue esa. Y después, obviamente, empecé a descubrir de que la necesidad era tan grande que, bueno, no me cerré solamente en los jugadores de San Lorenzo, si bien son los que tengo hoy, pero no descarto en el futuro poder acompañar a algún otro chico que no tenga que ver con San Lorenzo y sí que por ahí tenga posibilidades a futuro, ¿no? Yo no puedo hacer por ahí un gran aporte como un inversor privado, ¿no? Como contaba Dani en el caso del Peque Schwarman y demás, pero sí por ahí puedo acompañarlos en gastos que tengan, en gastos menores, en un pasaje de avión, en cosas que los puedan ayudar a que arranquen en la carrera y puedan competir.
Claro, más que bien, nada, la pregunta apuntaba a ver ¿qué jugadores te gustaban ahora, ¿no? De los que están apareciendo? ¿Hay algunos que vos te guste, que vos digas, uy, este me gusta, este tiene? Porque vos ves muchos.
Lo van a mangar ya en este momento. Están escuchando. Sí, sí, sí. Termina el programa. Hola, Beto, ¿cómo te va? Sí, Federer, Nadal, Beto.
Traté de contestarle de otra manera, pero me fue al grano.
Está bien.
A ver, hay varios chicos que me gustan. La verdad que Facu Díaz Acosta me gusta Thiago Tirante. Seba Báez, me parece que son chicos que pueden andar muy bien. De las chicas, Solana Sierra, me parece que una chica que tiene mucho futuro. Jamete. También Hortensi también, digo, por nombrar algunos, ¿no? Por eso decía que los chicos Cerúndulo, los hermanos Cerúndulo, me parece que los dos están teniendo un nivel increíble y también son chicos que les vendría muy bien algún tipo de apoyo, no solamente de mi empresa, sino un apoyo de otras empresas por ahí que puedan hacer lo mismo que hago yo y puedan sumarse a esto y puedan tener los resultados que tuve yo hasta ahora. Así que creo que por suerte sigue habiendo cantera de tenis, el tenis argentino es muy bueno, el nivel de entrenadores que tenemos es muy bueno. Y creo que lo que hace falta es, más allá del apoyo de la ATE, es este apoyo del sector privado para que estos chicos puedan mostrar en la cancha lo que puedan generar.
Estamos en el episodio 60 de Tres Iguales by la Santé. Beto es nuestro invitado para hablar de todo un poco. Es el dueño de la Santé. Y quiero decirlo yo esto, porque lo vi en Chile, estuvo con las chicas de la Fed Cup, con alguna de las chicas de la Fed Cup, que les ha ido también, y que bueno, ahora tienen pendiente su serie con Kazajistán, a ver si puede se pueden ascender. Pero recién, Beto, nombraste al Alberto Barilari. Es un motor, es un carrilero, un ida y vuelta constante, Beto.
Mira, además de ser un gran amigo, tiene una capacidad de trabajo envidiable. Realmente conoce mucho de tenis, le gusta mucho el tenis, es un fanático del tenis y sabe mucho. Y la verdad que es uno de los grandes ideólogos de lo que fue el Interclubes y después lo que fue potenciar el tenis, por lo menos dentro de nuestro club, dentro de San Lorenzo, y con resultados que se están viendo, ¿no? Nosotros tenemos más cantidad de chicos que están jugando, la escuela de tenis ha crecido, la cantidad de torneos internos que se juegan dentro del club, y la verdad que Alberto es gran parte de todo esto, y por eso yo lo mencioné al principio, ¿no? Porque es un gran trabajador del tenis y de San Lorenzo principalmente, así que bueno, eso lo quiero destacar también, además de ser muy amigo, ¿no? Me hice muy amigo de él de estos años.
Beto, como emulando al gran Pablo Silas, que te habrá dado satisfacción como hincha, este año, mejor dicho, el año pasado, cuando San Lorenzo ganó los Interclubes de Caballero, se habían quedado con la sangre y el ojo por haber perdido con aquel Dream Team en 2018, ganó Ferro, pero el año pasado en el Buenos Aires se quedaron con el título. El mentor de la gran victoria fue otro brasileño, que está aquí, Thiago Monteiro, que para mí es un jugador con muchísima proyección, ganador de Challenger de Punta del Este también.
Doble ganador.
Un fenómeno, aparte gran tipo, Thiago Monteiro.
Una excelente persona, una gran persona. Nosotros veníamos hablando con Thiago desde mitad del año pasado. Le encantó la idea, bueno, él entrena con Fabián Blanchino, ¿no? Entrena con él, y habíamos hablado con Fabián también, que terminó siendo el capitán del equipo de San Lorenzo en el último campeonato. Y la verdad que una gran persona, excelente, muy profesional, realmente se lo ha tomado muy en serio, siempre estuvo disponible, nunca un pero, nunca un problema, muy amable, muy agradecido también por lo que vivió, estaba muy contento por el ambiente que vivió en el lawn tenis, él no podía creer el ambiente, de hecho terminó ganando y se iba con la hinchada arriba a festejar y a jugar con ellos y nosotros decíamos que es el Pablo Silas del tenis de San Lorenzo, así que la conexión justamente fue con el Pablo Silas y se lo decíamos a él y él lo conoce y demás, y se reía, pero la verdad que una gran persona, Thiago, y seguimos muy ligados a él, así que seguimos hablando, siguiendo la carrera de él. Hace poco nos envió un video lo hicimos público en las redes sociales del club para que toda la gente se quede en la casa, que siga haciendo ejercicio físico, que él está en su casa y demás, así que la verdad que yo personalmente tengo una gran un gran aprecio por él y muy contento de que sea parte de San Lorenzo.
En tu posición, tanto en tenis como tesorero de San Lorenzo, imagino que tendrás reuniones, habrás entrado a vestuarios, habrás charlado con tantos futbolistas como tenistas. ¿Alguna anécdota tenés que tener? De estas anécdotas que sean divertidas, contables, con alguno de estos jugadores que vos decís, uy, mirá, y alguna tiene que haber pasado.
Las contables y las incontables, las dos.
Y las incontables, preferentemente las incontables.
Sí, esa es mejor.
Mirá, tengo varias, te voy a contar una de Roland Garros del año pasado, que fue la que me quedó grabada en la memoria. Había terminado el partido del topo contra Rafa. Yo estaba en la sala de los jugadores y en el acceso al vestuario solamente tenía acceso el coach del jugador y el jugador nada más. Bueno, viene el coach en aquel momento, viene y me dice, ¿por qué no te venís? Así lo saludas a Juan antes de irte. Yo de ahí me tenía que tomar un vuelo a Madrid, que salía en una hora y media de diferencia de cuando había terminado el partido del topo. Bueno, bajo el vestuario, me dejan pasar lo de seguridad, me dieron una credencial con la cara de otro, no importa, hice así, la mostré, dije, como listo, paso. Me quedé en la puerta del vestuario, lo empecé a saludar al topo, me quedé hablando un rato con él, felicitándolo y demás, y de repente hago así, veo, y viene una mole de, no sé, casi 2 metros, y con cámara que lo filmaban y demás, era Rafa Nadal, que lo venían filmando mientras entraba al vestuario, y él hablando con las cámaras de televisión, y que creo que eran del propio, no sé si es que alguien lo sigue, no, nunca llegué a preguntar eso, y el topo lo agarra, lo para, le dice, Rafa, mira, te quiero presentar a alguien que me está acompañando hace mucho tiempo, Beto Maña, hola, ¿qué tal, Beto? Mucho gusto, le di la mano a Rafa y no sé, como si le hubiera dado la mano a Dios, digamos, ¿no? me choqueó en un momento, digamos, ¿no? Y la verdad que lo vi a Rafa un tipo súper sencillo, ¿no? También, ¿no? Me saludó, me dijo, qué bueno que estás apoyando el tenis, ojalá hubiera más gente como vos, y la verdad que es algo que me quedó grabado, un tipo que es un crack, que es un fuera de serie, ¿no? Así ¿y? Que bueno, esa es la anécdota en el tenis, te diría que no me voy a olvidar nunca.
¿Y Rafa no te mangó o alcohol en gel? No.
Me preguntó si iba a recibir barbijo.
Rafa es para vos el mejor jugador que viste en el tenis, o tenés algún otro preferido, o digamos son Rafa y Roger, Rafa y Djokovic.
Para mí, bueno, Rafa y Roger son los dos mejores jugadores para mí del tenis que yo he visto, ¿no? Del tenis moderno. Hubo otros en la antigüedad. No. Yo a Vilas era muy chiquito, no lo había visto. Sí, lo veía a Iván Lendl, mi gran favorito cuando yo tenía, creo que era 15 o 16 años, era Stefan Edberg. Me encantaba cómo jugaba. Me encantaba la forma de saque, red. Era un fanático de Stefan Edberg, me encantaba. Pero bueno, estos dos son dos monstruos. Con Djokovic, no le también, pero estos dos muchachos son dos monstruos y lo han demostrado, lo siguen demostrando, cada uno con su característica, ¿no? Pero es increíble la edad que tiene Roger, siga con el nivel de tenis que tiene.
Viene, para la última mía, Beto, viene, es la pregunta michesca. Baja barba, es el de arriba, con un checonato bien fuerte, muchos ceros. Te dice, tomá, Beto, en agradecimiento al apoyo que haces por el tenis, te voy a dar este checonato de la casa, viene, lo firma Los Ángeles, tienen fondos, y tenés que gastarte esta plata para auspiciar dos tenistas, que vos quieras, uno argentino y otro no argentino. ¿A quién contratarías?
¿Tiene que ser cracks o puede ser que recién arrancan?
La plata te la da barba y vos la gastás en lo que querés, pero tiene que ser estos dos jugadores. No puedo pagarle contrato a un jugador de San Lorenzo, ¿eh?
Puede ser en mí también, ¿eh? Puede ser en mí también, ¿eh?
Hey, qué pregunta difícil me haces, porque es difícil elegir uno y uno. A ver, de jugadores del exterior, a mí me gusta muchísimo el... ¿cómo se llama este español? Se me fue el nombre, uno alto que jugó varias veces en el Buenos Aires. Se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar.
Bueno, ¿quién? ¿Quién puede ser? ¿Bautista Agut?
Que estuvo cerca del top 10.
¿Carreño Busta?
Carreño Busta, ahí está.
Pablo Carreño Busta,
me gusta mucho cómo juega y el nivel tirando de tenis que tiene y demás.
La estás tirando ahí.
Y de la Argentina, realmente por el que sí apostaría y el que la verdad que me gustaría, más allá que yo lo esté acompañando hoy, sería por el Topo Londero. Sí. Me parece un gran tipo, una gran persona, soy muy amigo de él y creo que tiene todo para destacarse en el tenis mundial. Así que yo le daría el otro a Topo Londero.
Bueno, voy yo con la última. Sí. Y te voy a mezclar
elegí
todo.
Elegí dos jugadores más, si querés, así no quedo tan mal.
Te voy a dar para elegir, escúchame. Te voy a dar como tesorero, vos tenés libertad de contratar también y empezar a agarrar. Bueno, armate el once ideal de San Lorenzo con jugadores de tenis.
Con jugadores de tenis, mirá qué pregunta, ¿eh? Y te lo pongo de arquero a... ¿cómo se llama? A Machi González, de arquero.
Ataja bien, Machi.
Goleador. Sí.
Goleador, colocó con buenos reflejos, puede ir abajo, arriba.
Ojo a los cruzados. Por ahí le falta
un poquito más de altura, pero lo veo un tipo que pueda andar bien. Después te voy a nombrar todos a eso. A Fede Coria, te lo nombro a Maxi Esteves, a Camilo Calaveri, lo veo 5. Lo veo un buen 5.
Sí, tapón.
Lo veo bien arriba, lo veo al Topo, lo veo de 7 o de 8. Lo veo de 9 a Guido. A Guido lo veo más en el medio también. Lo veo otro 5, un doble 5 por ahí entre Guido y Camilo. De 3, lo veo a la Rata Durán, lo veo de 3. Y después arriba, bueno, por ahí te tengo que poner lo mejor arriba. A 10 lo veo a Del Potro, obviamente para mí es un tipo excepcional, tiene un nivel de tenis increíble. Lo veo al Peque Schwarman, de 11, corredor rápido, pueda llegar al fondo y tirar un centro. Y después no me acuerdo cuántos jugadores ya te nombré, pero...
Me falta un 6, me falta un 6 y un 8.
Un 6 y un 8. O sea,
un volante por la derecha, un volante por la derecha y...
Un 6 hace que... Un 6 te metería a Fran Cerúndolo. Un tipo que corre, que va, que viene. Te metería de 6 a Fran Cerúndolo. Y de 8 metería por alguien más joven, alguien que pueda tener más rápido. Podría poner a Thiago Tirante, por ejemplo, de 8.
Yo te hago la última, y que es ya el cierre del programa, Beto, agradeciéndote todo este tiempo que estuviste con nosotros, hablando de tenis y de muchas cosas más que tienen que ver con lo que vivimos hoy en la Argentina. ¿A qué torneo te gustaría ir que no fuiste?
Wimbledon. Sí, Wimbledon me encantaría más. No solamente ir al torneo, sino me gustaría vivir lo que viví en Roland Garros. La previa, la parte interna, o sea, la parte de los jugadores, cómo se vive el entrar antes de jugar un partido, el estar más cerca de los jugadores de un palco. La verdad que eso me encantaría vivir.
Bueno, atento, Topo Londero, si estoy del Topo escucha, así que
ya lo sabe el Topo, ya se lo dije, ya lo sabe.
Bueno, ahora es público.
2021.
Bueno, Fede Core anda bien, va a estar 100, va a meter derecho. Pero bueno, tanto Dani como Quique como yo te queremos agradecer el apoyo que nos venís brindando en Tres Iguales. Y agradecerte que estés invitado en este episodio número 60, muy especial, porque no solo hablamos de tenis, sino que hablamos de lo que está haciendo la vida hoy de los argentinos.
Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme. Quiero decirles que hay muchos amigos míos, fanáticos y del mundo del tenis que los escucha. Cada vez son más y la verdad que los quiero felicitar. Realmente hacen un programa increíble de tenis, el más completo sin duda. Y tiene muchos seguidores, yo creo que ustedes eso lo deben medir, pero por lo menos de toda la gente que yo conozco, todo el mundo habla de Tres Iguales y de las cosas que ustedes hablan en el programa. Así que nada, los quiero felicitar por el programa y que sigan adelante.
Gracias, Beto, y a ustedes que nos escuchan, nos escuchamos cuando nos escuchamos. Chau.
Tres Iguales. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.